Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Luis Alberto Facal y Henry Llanos los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo, hoy jueves 10 de abril de 2014.
Son las 8:30 de la mañana en la capital de Estados Unidos, 12:30 hora universal. A esta hora en Washington tenemos cielo despejado con 10 grados centígrados de temperatura. Se pronostica soleado y una máxima de 22 grados.
A continuación, los titulares.
Estados Unidos descarta por ahora un embajador de Venezuela en Washington.
Detectan más sonidos que provendrían del avión malasio desaparecido hace más de un mes.
Tratan de determinar los motivos del ataque con arma blanca en una escuela secundaria en Estados Unidos.
Japonés Tanaka ponchó a 10 en su debut en el Yankee Stadium.
Y anuncian nominaciones para los premios Billboard Music Awards. Comenzamos en Venezuela, donde a pesar de que este jueves comienza el diálogo entre el gobierno y la oposición, las acciones de calle no cesan.
Mientras tanto, el país continúa en estado de incertidumbre por el secuestro de una periodista del canal Globovisión.
Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
A solo horas de iniciar el diálogo con miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, a través de un comunicado, la Cancillería venezolana formalizó la invitación al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, a participar como testigo de buena fe. El vicepresidente Jorge Arreaza aseguró que el gobierno no pactará con los representantes de la oposición. El ex candidato presidencial, Enrique Capriles, anunció que asistirá al encuentro para defender la verdad y pidió a los venezolanos ver la cadena nacional tal y como se acordó será transmitido. Entre tanto, continúan las actividades de calle por parte de los estudiantes que aseguran no están dispuestos a dialogar mientras no exista justicia en el país. Convocaron a una marcha esta tarde. El estudiante Francisco Márquez explicó los motivos.
La marcha de luz por todas las cosas que hemos perdido, por todo el futuro que hemos perdido en estos últimos 2 meses, a lo largo de estos últimos 15 años de dictadura. El movimiento estudiantil convoca a una marcha por la luz, por el futuro, por todas aquellas personas que han caído estos últimos días.
Por otra parte, Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, convocó a elecciones el próximo 25 de mayo en los municipios San Cristóbal y San Diego, cuyos alcaldes se encuentran en la cárcel por no acatar una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que les ordenaba impedir que manifestantes colocaran objetos para obstaculizar las vías. Por otra parte, la periodista del canal de noticias Globovisión, Nairobi Pinto, cumplió más de 72 horas plagiada. Sus compañeros de la Pastoral Juvenil de Venezuela, en la que participa activamente, pidieron la liberación de todos los secuestrados.
¿Quién pudo tomar a la fuerza a un ser tan puro como Nairobi? Estamos seguros que donde estés, estás apegada a Dios y a tu querida chinita. Y sobre todo sabemos que estás aferrada a la vida.
El gremio periodístico que promueve una campaña para exigir su liberación se concentrará en las inmediaciones del cuerpo encargado de llevar el caso para solicitar una investigación oportuna. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Entre tanto, Estados Unidos descarta por ahora un embajador de Venezuela en Washington, pero reiteró que su país considera que el diálogo entre el gobierno y la oposición podría ser un primer paso para encontrar soluciones.
Tenemos el informe con Jefferson Asprilla.
La secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, expresó su preocupación por lo que calificó el deterioro de la situación en Venezuela, pero reiteró que Estados Unidos espera un diálogo profundo entre gobierno y oposición.
Esperamos que ese realmente puede abrir un camino para un diálogo realmente profundo, abierto, para todos los problemas que enfrenta en Venezuela. El diálogo es para los venezolanos decidir y eso es una oportunidad.
La funcionaria fue cuestionada especialmente por la representante republicana Ileana Ross Lightening acerca de Venezuela, sobre todo por la suerte del líder opositor Leopoldo López.
I think it unlikely we would be allowed to visit Leopoldo López or have.
We don't know if we don't try.
I understand that, but
creo improbable que nos permitan visitar a Leopoldo López. La legisladora interrumpió diciendo, eso no lo sabremos si no lo intentamos. Sí entiendo eso, indicó Jacobson. Hemos sido muy claros sobre nuestra oposición a las tácticas represivas que este gobierno ha usado contra gente que trata de hacer su trabajo como alcaldes o a quienes protestan pacíficamente. Jacobson sostuvo además que Estados Unidos no está dispuesto a aceptar por ahora un embajador de Venezuela.
We are not taking action.
No estamos tomando ninguna acción todavía para permitir un embajador de Venezuela ante Estados Unidos porque pensamos que las acciones deben tomarse primero en Venezuela, que los venezolanos hablen entre sí y estamos haciendo todo lo posible para facilitar esto. Los legisladores expresaron además su preocupación por el papel de la OEA respecto a la crisis de Venezuela, ya que consideran que el organismo ha sido complaciente con el régimen de Nicolás Maduro. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Jefferson Asprilla.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias. Un equipo australiano de búsqueda del vuelo 370 de Malaysia Airlines captó una nueva señal submarina este jueves que las autoridades creen es de la caja negra del avión, lo cual seguramente servirá para delimitar aún más el perímetro de búsqueda del desaparecido Boeing 777.
Una aeronave australiana que había dejado caer boyas localizadoras de sonidos con un paracaídas en la misma zona donde se captaron otras señales previas, ubicó los sonidos parecidos a los que emiten las cajas negras de los aviones.
Las autoridades australianas dicen que el área de búsqueda en esta remota parte del Océano Índico se ha reducido a 57.000 kilómetros cuadrados, el menor perímetro durante un mes de búsqueda.
Ahora estoy optimista de que vamos a encontrar el avión en un futuro no tan distante.
Era Angus Houston, de la fuerza ex integrante de la Fuerza Aérea de Australia. La nueva señal también significa que las baterías de la caja negra del avión siguen funcionando 34 días después de que el avión de Malaysia Airlines desapareciera en ruta de Kuala Lumpur a Beijing. Tales baterías están diseñadas para durar más o menos 30 días.
Las autoridades malasias creen que el avión fue desviado de su ruta de manera deliberada y estrellado en el mar, pero sin pruebas físicas. Muchos siguen escépticos sobre esa posibilidad.
Continuamos en Buenos Días, América, desde La Voz de América en Washington.
El presidente interino de Ucrania, Oleksandr Turchynov, prometió amnistía para los manifestantes prorrusos si renuncian a sus armas y abandonan edificios gubernamentales que ocupan en dos ciudades del este del país.
El anuncio de Turchynov tiene lugar un día antes del plazo dado para terminar la ocupación de los edificios gubernamentales en Luhansk y Donetsk, cerca de la frontera rusa, ya sea a través de negociaciones o por la fuerza.
Separatistas prorrusos atrincheraron en el edificio de seguridad del Estado en la ciudad de Luhansk. Dicen que están tratando de disminuir sus esfuerzos para forzar a un referéndum sobre la independencia de Kiev.
Las autoridades tratan de desacreditarnos por cualquier medio, hacernos disparar nuestros rifles entre nosotros. Tratan de exhortar a los jóvenes, quienes sirven en el ejército y a quienes no sirven en el ejército. Tratan de que tomen las armas y se dirijan a la frontera con Rusia. No debemos permitir eso.
Este manifestante ruso, como otros manifestantes, han estado en conversaciones con las autoridades ucranianas para calmar las tensiones que están siendo monitoreadas de cerca por Washington.
La diplomática estadounidense Victoria Nuland dijo en una comisión del Congreso el miércoles que había evidencia del involucramiento ruso en la toma de edificios y advirtió de consecuencias si se permite que sus agresivas acciones continúen.
The events in Ukraine are a wake-up call for all of us.
Los acontecimientos en Ucrania son un llamado para todos nosotros. Todo lo que hemos defendido durante 40 años como una comunidad de naciones libres está en peligro si permitimos que actos agresivos continúen desenfrenados y no son castigados.
Nuland también dijo a los legisladores que los diplomáticos estadounidenses no tienen altas expectativas sobre las conversaciones la semana próxima que involucrarán a diplomáticos de Ucrania, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de La Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América, en La Voz de América.
La policía en el estado de Pensilvania, en el este de Estados Unidos, identificó y acusó a un joven de 16 años por el acuchillamiento masivo de 20 de sus compañeros y un guardia de seguridad en una escuela secundaria.
Las autoridades dicen que Alex Rival fue acusado como adulto de 4 cargos de intento de homicidio y 21 cargos de asalto agravado tras el ataque perpetrado el miércoles por la mañana en Mooresville, a 24 kilómetros al este de Pittsburgh.
Rival, armado con 2 cuchillos, llevó a cabo el ataque minutos después de comenzar las clases en la escuela Franklin Regional High School. Un asistente del director de la escuela logró derribar al agresor y sacarle las armas. Después, un oficial de policía esposó al sospechoso.
Un portavoz del hospital a donde fueron llevadas las víctimas dijo que 4 heridos tienen heridas que ponen en peligro sus vidas, pero se espera que sobrevivan. 7 víctimas más están en condición grave, con heridas en el torso, el abdomen, el pecho y la espalda.
El presidente Barack Obama prometió aumentar el compromiso con los soldados estadounidenses y los veteranos durante su participación en un servicio en recuerdo de las víctimas del tiroteo de la semana pasada en Fort Hood, una base del ejército en Texas.
El mandatario prometió el miércoles a los familiares, amigos y colegas de los soldados asesinados hace una semana que el gobierno debe renovar su compromiso para mantener las tropas en forma segura, no solo en la batalla, sino en el país.
As Commander in Chief, I'm determined that we will continue to step up.
Como comandante en jefe, estoy decidido a continuar aumentando nuestros esfuerzos para llegar a las tropas y veteranos que están sufriendo, para darles el cuidado que necesitan y para asegurarnos que nunca estigmaticemos a aquellos que tienen el valor de buscar ayuda.
El presidente Obama dijo que el tiroteo de la semana pasada en Fort Hood ahonda las heridas que aún persisten del ataque de 2009 en esa instalación militar perpetrado por el mayor Nidan Hassan.
Hace una semana, el especialista del ejército Iván Antonio López discutió por una licencia personal antes de disparar contra sus compañeros y varios otros, dejando 3 muertos y 16 heridos antes de suicidarse. Investigadores dicen que aún no tienen idea de por qué López, de 34 años, llevó a cabo el tiroteo.
En otras informaciones, en Buenos Días América, Rusia declinó proveer información a los investigadores estadounidenses sobre el sospechoso del atentado al maratón de Boston, Tamerlan Tsarnaev, 2 años antes del mortal ataque, según informa el New York Times.
El diario dice que, de acuerdo con un informe del inspector general de inteligencia, autoridades rusas dijeron al FBI en 2011 que Tsarnaev era un seguidor y fuerte creyente del radicalismo islámico. El informe agrega que Rusia rechazó el pedido del FBI para obtener más detalles.
Altos funcionarios estadounidenses que han visto el informe dicen que el FBI hizo todo lo posible con la información que tenía para seguir a Tsarnaev. Sin embargo, no dijeron si los agentes hubieran podido impedir el ataque.
Tsarnaev y su hermano Dokar vinieron a Estados Unidos desde Chechenia. Presuntamente ellos hicieron estallar 2 bombas cerca de la línea final del Maratón de Boston hace un año, matando a 3 personas e hiriendo a más de 260.
Tamerlan Tsarnaev fue muerto en un tiroteo con la policía. Shokar fue capturado días después y está en una prisión federal aguardando juicio.
Mientras los esfuerzos continúan para tratar de que se apruebe una reforma inmigratoria en Estados Unidos, la ciudad de Nueva York ha decidido actuar y buscar la manera de ayudar a los residentes indocumentados.
Celia Mendoza con los detalles.
Este jueves, el Consejo Municipal estará preparándose para presentar el proyecto de ley que le daría una identificación a los residentes de Nueva York. La iniciativa ha sido apoyada por los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes y quienes manifestaron este miércoles frente al edificio de la ciudad. Esta identificación municipal será para todos los neoyorquinos y la idea es crear una tarjeta que sea universal para beneficiar tanto a inmigrantes indocumentados, desamparados y transgéneros. Lucía Gómez, de la organización La Fuente, recalcó a una publicación local diciendo: "Es una identificación universal oficial para todo el que la necesita, para así evitar el estigma que pueda surgir sobre que personas tengan estas identificaciones". El proyecto de ley, que será presentado por los concejales Daniel Drum, demócrata de Queens, y Carlos Menchaca, demócrata de Brooklyn, permitiría que los inmigrantes que no están legalmente en el país usen la tarjeta como identificación gubernamental válida para abrir cuentas de banco o usar los servicios en bibliotecas públicas, y sería aceptada hasta por la policía de la ciudad. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América, y ya regresamos.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Gracias por continuar con nosotros en Buenos Días América por La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este jueves.
El índice Financial Times 100 de Londres subía un 0,34%, el CAC 40 de París avanzaba un 0,14% y el DAX de Frankfurt ganaba un 0,45%.
En Nueva York, las acciones de Wall Street se perfilan para perder en parte de las ganancias del día anterior en la apertura de este jueves.
En Asia, los principales mercados cerraron en terreno positivo este jueves. El índice Nikkei de Tokio cerró sin ganancia en 14.300. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 1,51% en 23.187.
El oro, entre tanto, se comercializa al alza en $1,323.20 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas. En noticias del ámbito latinoamericano, el gobierno de Colombia responde a una nueva proposición de la FARC acerca de una tregua bilateral.
Tenemos el informe desde Bogotá con Federico Fulleda.
El presidente colombiano Juan Manuel Santos, en respuesta a una nueva petición de la FARC para que el gobierno acepte una tregua bilateral, advirtió que las Fuerzas Armadas no suspenderán sus operaciones contra esta guerrilla. Y también respondió a los opositores que lo acusan de entregarle el país al comunismo y a la alianza Cuba-Venezuela. El mandatario dijo:
y vamos hacia la paz, con paso firme, a sabiendas de lo que estamos haciendo, no como dicen los enemigos de la paz, que vamos a entregar el país al comunismo, que vamos a entregar el país al castrochavismo. Todos son mentiras. La paz la vamos a hacer con dignidad, de manera que vamos con paso firme hacia la paz, sin bajar la guardia. Patrulleros, soldados de tierra, mar y aire, vamos a la ofensiva hasta lograr llegar a los acuerdos. Seguiremos protegiendo la vida y honra de los colombianos hasta llegar a la paz. Mientras tanto, la ofensiva militar se mantiene con toda la contundencia, porque esa es la forma de llegar a la paz más rápido también.
La solicitud de la FARC se hizo pública en momentos en que se intensifican sus acciones terroristas aisladas en Colombia, que han causado muertos, heridos y daños materiales, señala un informe del Ministerio de Defensa.
Por otra parte, genera controversia política en Chile un posible intento para reformar la Constitución.
Miguel Cabrera informa desde Santiago.
Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista Chileno, generó tensiones dentro de la coalición de gobierno al afirmar que Michelle Bachelet no ha descartado una asamblea constituyente como vía para reformar la Constitución. Los jefes del Partido Socialista y de la Democracia Cristiana le dijeron a Teller que no se transformara en vocero de la moneda, pues no hay que adelantar un debate si está por discutirse la reforma tributaria, precisaron. Por su parte, Carlos Larraín, líder del opositor Renovación Liberación Nacional señaló que en la región las reformas constitucionales a través de asambleas constituyentes no han sido positivas y subrayó.
Entonces, por eso digo yo que puede ahí haber un efecto negativo sobre las libertades personales.
La Democracia Cristiana está en desacuerdo con la Asamblea Constituyente, pero los comunistas la apoyan.
Escuchábamos un informe de Miguel Cabrera desde Santiago. Por otra parte, la justicia en Argentina resuelve un caso de tráfico de personas con severas condenas.
El informe llega desde Buenos Aires con Carlos Cabanacal.
Penas de prisión de entre 10 y 22 años recibieron ayer los 10 imputados en el secuestro y desaparición de Marita Verón, emblemático caso ocurrido en 2002 en la provincia argentina de Tucumán. Así se refiere al mismo Susana Trimarco, madre de Marita.
No puede ser que ellos se adueñen así de una persona y la hagan desaparecer y no aparezca nunca más, como hicieron con tantas chicas, porque hay muchas chicas de acá de Tucumán que desaparecieron y nunca más se supo de ellas.
Marita nunca apareció, pese a que su madre recorrió todo el país desafiando la complicidad y el silencio de figuras políticas, policiales y judiciales. Hoy esta sufrida madre dice que seguirá buscando a su hija.
En otras noticias, en Buenos Días, América, Estados Unidos y Mongolia están aumentando sus vínculos militares bajo un acuerdo firmado en Ulaanbaatar por el jefe del Pentágono, Chuck Hagel.
La capital mongola es la última escala del secretario de Defensa norteamericano en su gira de 10 días por Asia, que incluyó China y Japón.
Bajo la declaración de visión conjunta firmada el jueves, Estados Unidos proveerá entrenamiento militar extendido y asistencia a Mongolia. Estados Unidos provee actualmente unos 3 millones de dólares en ventas militares y entrenamiento a ese país asiático limítrofe con China y Rusia.
La escala de Hegel incluyó visitas a altos funcionarios de Mongolia, al igual que soldados que han prestado servicio junto a las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán.
Por otra parte, en Atenas, una bomba estalló a primeras horas de este jueves en las afueras del Banco Central de Grecia, horas antes de que el país retorne al mercado internacional de bonos. La policía dijo que la explosión rompió ventanas, pero nadie resultó herido.
Llamadas telefónicas anónimas advirtieron a un diario y un sitio de noticias en Internet aproximadamente una hora antes de la explosión. Nadie se ha atribuido responsabilidad.
Grecia venderá bonos del gobierno al mercado mundial este jueves por primera vez desde 2010. Las autoridades dijeron que emitirán un bono a 5 años.
El mercado estaba cerrado a Grecia desde que su economía colapsó hace 4 años, obligándola a aceptar un rescate financiero de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional.
Y un piloto suizo presentó lo que podría ser un avión que haga historia, diseñado para volar alrededor del mundo solo con energía solar.
El Impulso Solar 2 comenzará vuelos de prueba en mayo en preparación a un vuelo alrededor del mundo el año próximo.
El avión tiene la misma envergadura de un jet de pasajeros, pero solo pesa aproximadamente lo mismo que un automóvil grande.
Eso se debe a que en lugar de tener pesados tanques de combustible, el Impulso Solar 2 recibe energía de más de 17.000 células solares, atrayendo energía del sol y almacenándola en baterías.
El piloto André Borsberg dice que espera que le tome 5 días y 5 noches viajar alrededor del mundo, pero señaló que el Impulso Solar 2 podría permanecer en el aire indefinidamente. Y ahora la información deportiva en Buenos Días, América.
El pitcher japonés de los Yankees de Nueva York, Masahiro Tanaka, abanicó a 10 bateadores en 7 entradas en el montículo durante su debut en la casa de los Yankees y mostró destellos de que lo hicieron una de las atracciones de la pretemporada tras ganar 24 partidos sin derrota en su país. Tanaka permitió un jonrón a Jonathan Scoop en la segunda entrada para que los Orioles vencieran a los Yankees por 5-4. El atleta paralímpico sudafricano Oscar Pistorius retornó al estrado judicial en Pretoria este jueves para testificar en el juicio que se le sigue por asesinato de su novia, la modelo Ruben Steenkamp. Los fiscales hoy trataron de representarlo como un egoísta en la relación que mantenía con su novia.
The word, I'm sorry I killed her, is not you sorry that.
Las palabras, lo siento por haberla asesinado, no aparecen. Usted siente pena por tener que pensar en la familia de ella. Usted lo siente por el dolor y la tristeza, pero usted no lo siente por haber matado a su hija. No aparece en el testimonio. Pistorius decía, yo siento terriblemente por haberle quitado la vida a su hija, su señoría. Ahora usted dice eso. Pistorius dijo que no tuvo la oportunidad de hablar con la familia de Riva Steenkamp y él piensa que tal vez ellos no quisieran hablar con él sobre lo ocurrido. En el boxeo internacional, el 8 veces campeón del mundo Manny Pacman Pacquiao ya está en Las Vegas para su esperado combate revancha ante el doble monarca invicto Timothy Bradley, que se realizará este sábado 12 de abril en la Arena Grand Garden del Hotel MGM de Las Vegas. Manny Pacquiao dice que es muy importante para ambos.
Both fighters were doing our best to do our job in the ring to make you guys.
Ambos boxeadores están haciendo lo mejor que pueden, haciendo nuestro trabajo en el ring para hacerlos felices, muchachos, y para dar una buena pelea a todos y hacerlos felices. Mi oponente también dice que esta pelea es muy importante, entonces ustedes verán una muy buena pelea el sábado. Pacquiao buscará recuperar el campeonato mundial de peso welter de la Organización Mundial de Boxeo ante Bradley, quien le arrebató el título mundial al astro filipino en un controversial fallo el 12 de junio de 2012. Y hasta aquí los deportes para La Voz de América, informó Henry Llanos.
Y ahora las noticias del mundo del espectáculo.
I've never seen a diamond in the flesh.
La debutante Lorde junto a Imagine Dragons son los principales contendientes para los premios Billboard Music Award el mes próximo. Lorde compite en 12 categorías gracias al sencillo ganador del Grammy, Royals, mientras que Imagine Dragons también tiene 12 nominaciones debido al sencillo Radioactive, también ganador de varios Grammy. Esas canciones son nominadas para los Top Hot 100 frente a Roar de Katy Perry y Wrecking Ball de Miley Cyrus. El álbum The 2020 Experience de Justin Timberlake competirá con Beyoncé, Eminem, Drake y Luke Bryan por Top Billboard 200 Album. Los Billboard Music Awards 2014 se entregarán el 18 de mayo en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.
The people love their king.
La serie de fantasía épica de HBO, Game of Thrones, fue renovada por 2 temporadas más, dijo el canal de cable, 2 días después de que el estreno de la 4ª temporada logró la mayor audiencia para la cadena en 7 años. El primer episodio de la nueva temporada de la serie sobre guerra civil, nobleza, criaturas mitológicas y traiciones fue vista por un promedio de 6,6 millones de espectadores el domingo, superando su audiencia más alta de 5,5 millones. Fue el número más alto para HBO, propiedad de Time Warner Inc., desde el final del drama sobre la mafia Los Sopranos en 2007, que logró 11,9 millones de telespectadores. Y un tribunal alemán entregó el miércoles un tesoro de arte valorado en 1.000 millones de dólares a un huraño anciano que lo había escondido durante décadas en su departamento y que lo confiscó en una investigación fiscal. La decisión se tomó después de que Cornelius Görlitz, de 81 años, acordó cooperar con las autoridades alemanas para determinar si alguna de las 1.280 obras habían sido robadas o saqueadas a sus dueños originales, muchos de ellos judíos de la época nazi. El padre de Görlitz trabajó bajo las órdenes de Adolf Hitler, comprando y vendiendo lo que llamaban arte degenerado para financiar las actividades nazis. Y hasta aquí las noticias del mundo del espectáculo. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Resumen final de noticias en Buenos Días, América.
Un equipo australiano de búsqueda del vuelo 370 de Malaysia Airlines captó una nueva señal submarina este jueves que las autoridades creen es de la caja negra del avión, lo cual seguramente servirá para determinar aún más el perímetro de búsqueda del desaparecido Boeing 777.
Una aeronave australiana que había dejado caer boyas localizadoras de sonidos con un paracaídas en la misma zona donde se captaron otras señales previas, ubicó los sonidos parecidos a los que emiten las cajas negras de los aviones.
Y el presidente interino de Ucrania prometió amnistía para los manifestantes prorrusos si renuncian a sus armas y abandonan edificios gubernamentales que ocupan en 2 ciudades del este del país.
Y hasta aquí, Buenos Días, América.
Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros Peter Handley. En los micrófonos, Henry Llanos y Luis Alberto Facal.
Gracias por su atención. Mañana volveremos a la misma hora. Hasta entonces, y los invitamos a continuar informándose a través de nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.